las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan
desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Amén. Muy bien, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te damos la gloria, la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu gran amor y por tu verdad. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias. Oramos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y te damos toda la gloria a ti, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, vaya conmigo. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ok, voy antes de continuar. El domingo dije algo que me dijo una vez una persona que es anglosajona. Me dijo que estaba sorpresada. Pero sí, surprised. Pues ella dijo sorpresada, o sea, nomás es sorprendida, pero surprised. Y pues así, normalmente a veces así dicen, como mi hijo dijo, llantado. Para decir que estaba cansado cuando estaba niño, dijo que estaba llantado, tired. Pero pues no se dice así, ¿ves? Pero ella pensó, ella sí lo tradujo. Bueno, y yo estaba sorpresado entonces de que nadie me corrigió algo que dije. Y creo que lo mencioné dos veces. Nadie dijo, pastor, no, pero creo que no es así, creo. Yo mencioné algo del cuerpo glorificado. ¿Cuántos se acuerdan? Ya no se acuerdan, es tremendo. Ahí en Efesios. Y entonces yo dije algo, dije así, dije algo como esto. Dije, entonces, así dije yo, hablando de, en Efesios capítulo 1, y estaba hablando en el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, nota lo que dice, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y les estaba explicando, pero es porque si usted se acuerda, en Efesios capítulo 1, en el versículo 7, dice, en quien tenemos redención. Entonces pareciera ser como una contradicción aquí, porque en Efesios 1, 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego ahí mismo, en la misma carta, en el capítulo 1, en el versículo 13, en él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Le estaba diciendo la palabra arras, nada más quiere decir como decir, es como si te diera un enganche, o es como si yo te diera una prenda en algo, como decir, te voy a dar esta prenda y esto va, tenemos un pacto de que estoy comprometido contigo con algo, en alguna área, ¿sí? Entonces, una garantía, gracias, esa es otra buena palabra, es una garantía. Hay una garantía. Esas son las arras, se nos dio un enganche. Pero yo mencioné y les dije, esto va a suceder, y yo dije así, ya sea, si alguien nos morimos, nos vamos al cielo. Pero no, eso no es así. Yo no sé tan perfecto que soy. ¿Cómo se me pasó eso? Pues la verdad es que no, esto va a pasar, esto porque la gente que se nos adelantó no tienen un cuerpo glorificado, tienen un espíritu nada más. Eso va a suceder cuando ya sea, cuando ocurra el rapto, etcétera, ¿sí? Entonces eso me estaba refiriendo, pero, pues amén, pero nadie dijo no es así. Ah, sí, pero era aquí, ¿no? Ya sea, ya lo volvió a escuchar en su casa. Yeah, exactamente. Ahora, vamos al primer libro de Tesalonicenses para ver qué es esto. Y yo sé que los tengo ahí, como dicen, on hold, ahí en primer libro de Reyes, pero es mejor seguir la indicación del Espíritu Santo. Y al final de cuentas te vas a dar cuenta que todo va pegado, como dijo otro, junto con pegado. Ok, primera de Tesalonicenses, como unas expresiones del griego. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Note lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nota, 1 Tesalonicenses 4, 13, dice: tampoco queremos, hermanos. Ahora, ¿cómo aplica esto a lo que he estado hablando acerca de una relación o una religión, que es mejor relación o comunión con Dios? ¿Cómo aplica todo esto ahora? O sea, ¿cómo aplica esto a nuestras vidas? Hay una manera que tiene que aplicar esto, ¿no? O sea, ¿cómo aplican estas cosas? ¿Cómo estas cosas suceden? Porque estamos hablando aquí que esto va a ocurrir hasta el rapto. Entonces quiere decir que para ver el rapto tenemos que mantener, Pablo dijo que tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Oh. Eso es algo que muchas veces no se habla en las iglesias de nuestro campo, porque decimos: ya somos salvos, ya soy hijo de Dios. Bueno, es cierto, esa es una área que ahorita vimos aquí redención y redención dos veces. Parece que se está contradiciendo. No se está contradiciendo. ¿A qué no? Entonces tenemos que agarrar todo el consejo de la palabra de Dios y no nomás correr con unas cosas. Porque es cierto, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, yo estoy bien seguro de mi salvación, pero eso no quiere decir que no cuido, que no cuido mi salvación. Y la palabra de Dios habla algo, porque eso de salvos y salvos para siempre no es lo que la Biblia dice. Salvos y salvos para siempre mientras estés firme y mires que no caigas. Pero nomás decir salvo y salvo, no importa qué haga, salvo y salvo para siempre. Hay otros versículos que nos dicen algo diferente. Amén. O sea, algo no está bien a veces. ¿Ya? No, tenemos que comernos todo el cordero de la palabra de Dios. Ahora, dice en 1 Tesalonicenses, entonces capítulo 4, dice versículo 3, entonces tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen es la gente que se ha ido antes, que se ha muerto, decimos así aquí en la tierra, pero realmente delante están más vivos que nunca, de hecho. Sí, más vivos que nunca. Están más vivos que usted y yo, para serle honesto, en la presencia de Dios. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nota que dice que no nos entristezcamos, y sin embargo fallamos a hacer esto. Pero eso no quiere decir que no esté en la Biblia. ¿Qué necesita? ¿Alguien me puede decir? Si yo le digo, es que necesitamos ser bíblicos. ¿Qué necesitamos para ser bíblicos? La Biblia. Yeah. ¿Qué dice la Biblia? Necesitamos dejar que la Biblia se nos atraviese en nuestro camino. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Note, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuándo los va a traer? Bueno, si hay gente que ya no cree en el rapto. Este pastor joven tendrá unos 32, 33 años, hace como 3, 4 años atrás, antes del COVID y la pandemia y el virus de China, estaban diciendo, me dijo a mí, es que él no predicaba ya el rapto porque la gente se asustaba. Resulta que su abuelo fue pastor de esta denominación pentecostal de donde yo vengo, y luego su papá también, pero él ya no cree, ya no predica eso, porque dice que se asustan. Bueno, y luego dijo, pues yo desde niño oí que el Señor viene y nunca ha pasado nada. Entonces, bueno, yo sigo creyendo en el rapto, ¿ves? Yo, porque la Biblia, hay indicios que nos dice esto. Y aunque la Biblia no habla de una palabra rapto necesariamente, habla de algo que se llama arrebatamiento. Y aquí dice, seremos arrebatados. ¿Sí? Bien. Entonces eso va a ocurrir cuando y hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida. Pues el rapto nadie lo va a ver más que nosotros, los que hayamos quedado, dijo Pablo. Vamos a verlo aquí. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, queriendo decir que con esta, aprendiendo de relación por fe con Dios, podemos usar nuestra fe en nuestra relación con Dios para, how do you say, pursue, como presionar, como, ¿cómo? Sí, pero ya sé que pursue se traduce perseguir, pero no es la mejor traducción cuando lo traduces al español. Hay otra expresión en inglés, sí queda, dice you need to pursue your salvation, pursue God, etcétera, pero en inglés, en español no queda. Hay una manera mejor de traducir. Pero vamos a decir así, vamos a decir persistir, esforzarnos en la gracia de Dios, ¿ves? Para ver el rapto. Amén. Ahora, si te fijas las señales, como está ahorita, está todo, pudiera ocurrir el rapto hoy o mañana. No sé, pero como están las señales, ahora, lo que está pasando en el mundo, eso me refiero. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, traerá. ¿Cómo los va a traer? Entonces, la gente que se nos adelantó, que sus espíritus, hijos de Dios, obvio, es salvos, están con el Señor Jesucristo, están en el cielo. Cuando Él venga en el rapto, ellos van a venir porque el cuerpo se quedó aquí. Y mi pastor me enseñó a mí que cuando hablaba de aquí, cuando habla de resurrección, aquí está, implica un cuerpo, tiene que haber un cuerpo. Entonces gente pregunta, bueno, ¿y qué hay de los cuerpos que ya se desintegraron? ¿Qué hay de los que se murieron en el mar, se los comió una ballena o algo? ¿Tú sabes gente que ya en una explosión no quedó nada del cuerpo o algo? De todas maneras, esto es algo sobrenatural. El cuerpo aquí está de una manera, las células aquí están, entonces se van a juntar y va a haber un cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado, no hay una manera bíblica para explicarlo, pero a diferencia es que hay un, vamos a ver cómo es el cuerpo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo ese cuerpo glorificado, o sea, él no está como un espíritu nada más, sino que está en un cuerpo glorificado. Ahora vamos un momento. Eso es lo que les dije, que ahí está. Sí, pero hermano Hughes ya tiene dos servicios y ahí nos tiene con primer libro de Reyes 17. Ahí déjalo, no se va a ir. No, Elías no se va a ir. Más fácil que se van los cristianos de sus iglesias que se va Elías de ahí de la Biblia. ¿Ok? Ahora, nota esto. Ahora, no, nota. ¿Dónde está? Lucas, vaya al capítulo. A ver, capítulo. ¿Dónde está? 22. No, yo estoy preguntándoles a ustedes. Se supone que ustedes ya entienden todo esto. Esto es pues, de primer año para todos ustedes. ¿Eh? No. Donde estoy aquí en el capítulo 24 estoy. Es Lucas 24, versículo 36. Ajá, ahí. Lucas 24, 36. Nota. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Sí. ¿Qué cosas? Bueno, tendría que leer casi todo el capítulo 24, pero te lo voy a decir, fue cuando se les apareció en el camino de Emaús. Sí, pero ellos no lo reconocieron, porque el Señor estaba en ese cuerpo glorificado, en algo espiritual, claro, cuerpo glorificado es algo espiritual, pero hay una diferencia entre nada más en el espíritu, así como decir un fantasma o decir un espíritu. Ahora, porque el Señor nos va a aclarar aquí algo interesante. Y entonces, luego después ellos se dieron cuenta que era el Señor, y por eso empieza el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas. En tu casa, en lugar de llegar a ver las fotos, a ver cuántos likes te pusieron en el plato de comida que le tomaste una foto y a ver qué comentarios te dijeron, lee mejor esto, el capítulo 24, para que entiendas, mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, un espíritu, un fantasma. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Él supo, por medio de una, sabía lo que estaban pensando. Verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu, nota, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No tiene qué, carne ni huesos. Oh, es interesante.
Entonces, en el cuerpo glorificado vas a tener carne y vas a tener huesos. Yo creo que va a estar parejo, ¿no? Porque algunos tienen más huesos que carne y otros tienen más carne que huesos. Pero ahí vamos a estar parejos. Ok. Bien. Ahora nota esto. Nota. Verso 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Ay, Dios mío. Pero ese, puedes tener gozo de incredulidad. Y no es muy bueno eso. Pero luego lo explico. No tengo tiempo de explicar todo esto. Les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Fíjate qué tan incrédulos estaban. Yo creo que por eso muchos a los discípulos les llamaban así, discípulos. Eran muy incrédulos esta gente. Ahora, no le agarraron. Eran muy carnales ahora. Con eso. Nota. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Algunos están pensando, oh, va a tener mi cuerpo glorificado, va a seguir hartando. No necesariamente, él comió aquí así para mostrarles, ¿ves? Tú piensas que vas a tener tus chilaquiles glorificadas, ¿ves? Y que vas a poder comer y no vas a subir ni una libra. No te equivoques. Amén. Mi punto está aquí, que nota que en el verso 39 dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Va más allá, nota que dijo, entonces la gente que está con el Señor que se nos adelantaron, si usted se fija, esas personas entonces no tienen ahorita carne ni huesos por la razón de que se quedaron aquí en la tierra. ¿Entendió? ¿Entendió eso? No tiene carne, no tiene huesos por esa razón. Qué tremendo, ¿verdad? Ok, ahora. Entonces quiere decir que deberíamos de presionar a la meta. Eso es otra palabra. Voy a usar algunas palabras bíblicas. Mira, dijo Pablo, échale mano a la vida eterna. ¿A que sí? O otra manera de decirlo, dijo también así Pablo, dijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nota que dijo, esfuérzate en la gracia, no en ti, pero dice que te esfuerces en la gracia. Pero ¿por qué dice que te esfuerces? Porque va a requerir una fuerza mental, física, porque van a venir cosas en contra. Esta vida, si te fijas, es muy cansada. En lo natural, estoy hablando de lo natural. Cuando oigan, siempre acuérdense que hay un lado, somos espíritu, nuestra identidad está en el espíritu, pero acuérdense que tenemos un lado natural también, como por ejemplo la otra vez dije, y algunos de ustedes aquí preguntaron, y algunos de ustedes allá preguntaron, y dijeron, cuando dije, somos una porquería delante de Dios.
No, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús.
Dije claramente, dije nuestra carne, nuestra humanidad, en el lado humano, ¿no? Claro, en el espíritu somos igual que Él. Pero aclaré claramente, pero necesitas oír. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Si lees ahí el capítulo en Isaías, somos una nada a un lado de Dios en nuestra carne. Esta carne rápido se desintegra, rápido, susceptible a enfermedades. Nada más tanto que un poco que cambie el clima, con la garganta y todo, y tenemos que reprender y echar fuera todo esto, porque vivimos en un cuerpo mortal también. No es una crítica, pero te fijas qué tan frágil podemos ser en el cuerpo, no importa qué tanto ejercicio hagamos, qué tantas vitaminas tomemos, qué tanto nos cuidemos, que es bueno eso, no dije que no, pero aún así, en nuestro lado humano somos bien frágiles, por eso por fe ahora tenemos que depender de nuestra identidad que está aquí en Cristo, en el Espíritu, y conectarnos por fe a la fortaleza del Señor. Y una de las áreas es dejar de hablar tanta basura, como ya estoy viejo, qué cansado, cómo me duele el lomo. Tienes que hablar fe, palabras llenas de fe. Entonces deberíamos de proseguir a la meta y usar esta relación con Dios. Voy a aprovechar esto que estoy hablando porque para hablar, nomás follow the Holy Spirit, nomás sigue el Espíritu Santo aquí, ok. Hablando ya de esto del rapto y de proseguir a las cosas de Dios, pues para llegar a esto, y ya sea que Ya sea que si muchos de nosotros vivamos una larga vida y el rapto no ocurra en el tiempo que estamos viviendo, aún así, ¿ves? Hay gente que ha renegado de su salvación. Por algo empezaron. Let's see in the Bible. Vamos a ver en la Biblia aquí. ¿Ok? Vamos a ver en la Biblia. Por eso te dije, no era algo necesariamente que iba a hablar, pero yo nunca sé necesariamente qué voy a hablar hasta que empiezo a hablar. ¿Qué voy a hablar? A veces me dicen, ¿qué voy a hablar? No sé. Tengo que seguir al Señor. No sé qué voy a hablar a veces necesariamente. Bien, ve un momento ahí. Vámonos a Efesios, ahorita lo mencioné. Vaya un momento al capítulo 6, el versículo 10, para que veas. Dice, por lo demás, hermanos míos, Efesios 6, 10, fortaleceos, ¿qué dice? ¿En dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza. Nota que no dice que te fortalezcas tú en ti mismo. Amén. Por eso esos dichos de la gente, eso de échale ganas. ¿Y qué tal cuando no traes ganas? ¿Cómo le vas a hacer? Échale ganas, hermano, de verdad. ¿Y qué si no tengo ganas? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, échale mano a la vida eterna. Un día estaba hablando con un pastor, amigo mío, que vive allá en el área de Texas. Algo le dije de esto. Me dijo, oye, es que bueno, qué bueno, voy a apuntar. Dijo, de eso voy a predicar el domingo. Porque no me acuerdo si él en la plática me dijo, le voy a echar ganas o algo así, o me dijo a mí, no recuerdo. Pero yo le dije, la Biblia dice, ¿por qué no hablamos mejor Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pelea la buena batalla de la fe, echa ¿qué? Mano de la vida eterna. No hay ni una parte que diga que camines por ganas. Ganas tiene que ver con los sentidos. ¿Qué no dice que por fe andamos, no por vista? Amén. A veces no tenemos ganas. Y yo me acuerdo cuando tenía 20 años, no van a ser cabullar como coyote. Yo me acuerdo que aún cuando, sí, andaba en el mundo, pero no necesitaba fe, dormía 2 horas y me levantaba como nada y seguía en el día normal. Hoy tengo que usar la fe, toda la fe que tengo, cuando me desvelo. Yo me acuerdo que antes hacía ejercicio y rápido bajaba de peso y rápido me empezaba a marcar. Hoy tengo que usar toda la ley de la fe contra la ley de la gravedad. Como que ya todo empieza a colgar. ¿A que sí? Men, tengo que hacer más ejercicio, todavía tengo que pasar más tiempo en la caminadora. Cosas ya no son iguales en este cuerpo. Y el apóstol Pablo dijo que el hombre interior se va renovando y el exterior se va ¿qué? Desgastando. Eso no quiere decir que nos vamos a usar nuestra fe para desgastarnos o envejecernos con dignidad. ¿A que sí? Ahora, pero nota lo que dice, por los demás hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos ¿en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora vaya un momento conmigo a Josué en el capítulo 1, un versículo muy conocido, pero puede ser conocido y no entenderlo y no usarlo. Josué en el capítulo 1, y nota lo que dice, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cómo dice? Esfuérzate. Mira, estoy leyendo el 7 yo. Verso 6, Josué 1, 6, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo empieza diciendo? Esfuérzate. Tienes que esto no es fácil, hermanos. Es cierto, vivir en este cuerpo de carne, hay veces así no va a ser fácil. Tenemos enemigos, y especialmente cuando caminas por fe, hay veces cuando caminas por fe y le echas mano a la vida eterna, hay veces van a venir más ataques de parte del diablo para desanimarte y hacerte dudar de la palabra de Dios. Man, un día le dije al hermano Copeland, no ha sido fácil el ministerio, nomás volteé y me dijo, ¿dónde y quién dijo que iba a ser fácil? Ya no dije nada. Ya no es fácil a veces. No es fácil lidiar con gente. No es fácil confiar. No es fácil. Hace unos años atrás, una persona aquí en esta iglesia, ahí platicando después del servicio, me dijo: lo que pasa es que usted, hermano Hughes, ya debería de confiar en nosotros. ¿Ves? Era un servidor. Le dije: es que la confianza se gana. Confianza, no más confianza. Porque le dije, porque la experiencia que yo tengo con usted es que le pido algo, le digo algo, me dice que sí y no lo hace. Es como puedo tener confianza. Amor, no importa qué hagas, te voy a amar. Pero confianza, tienes que ganarte la confianza. Dios nos ama, pero si estudias bien la Biblia, Dios no nos ama, pero no confía en todos sus hijos. Por eso te dije que hay que comernos toda la palabra de Dios, ¿a que sí? Es como eso de, una vez estaba hablando con una persona, ves que era cristiano. Ahorita creo que voy a llegar a esos puntos. Qué bueno está esto, ¿verdad? Pero estaba hablando con esa persona y me dijo, es que lo que pasa, me dijo, es que tú me tienes que amar y aceptar. Espérame, le dije, te puedo amar, no tengo problema, pero no te puedo aceptar. Y luego dijo, Jesús predicó amor y aceptación. No es cierto, ¿dónde está eso en la Biblia? Para comenzar, si vas a hablar de lo que el Señor predicó, predicó el reino de Dios. El reino de Dios y los principios del reino de Dios. Nunca predicó aceptación. Habló del amor, enseñó algo del amor, unos versículos, pero habló de cómo opera el reino de Dios principalmente. Tú puedes amar a alguien y no aceptar su estilo de vida. Porque lo que él me quiso decir, dijo, porque Dios me ama y me acepta así. O sea, queriendo decir, me acepta mi pecado y mi estilo de vida. No, porque si Dios te aceptara así, no tuvieras que renovar tu alma con la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues si Dios te acepta así. Y Dios nos acepta a todos como nuestra manera de pensar. ¿Cuántos saben que no iba a ser así, de esa manera? Es como estos padres, ¿ves? Dios los bendiga y le han echado mano a la vida eterna, han sufrido, ha sido duro para ellos. Hace tiempo me enteré de ellos, todavía están en las cosas de Dios, echándole mano a la vida eterna, pero su familia, familia cristiana, y miembros de esa misma iglesia donde ellos van, se le echaron encima porque su hija es lesbiana y quería traer a la novia o a lo que sea, que se identifique, ahora sí le dicen, ¿ves? O sea, no me acuerdo quién la hace de mujer y quién de hombre ahí en esa relación, pero no, de verdad, y la quería traer a vivir ahí. Los padres dijeron, hija, te amamos, pero no vamos a permitir que traigas a fulana aquí a vivir aquí. No vamos a traer maldición aquí y vamos a deshonrar esta casa que Dios nos dio. Y que Dios nos dio el dinero para pagarla, una casa ya pagada. Poca gente allá en el Valle de Phoenix tiene una casa pagada. Y dijo, no, yo no voy a traer. Y dijeron, es que, y la familia y miembros de esa iglesia le dijeron, tienes que aceptarla porque es tu hija y la tienes que amar. Y dijo, la amo, pero no la acepto. Entonces hablaron con su pastor. Y su pastor dijo, no, están bien ustedes. Entonces ellos saben, el pastor sabe que apoyan mi ministerio, que son socios del ministerio. Y le dijeron, pregúntale al hermano Hughes, le dijo su pastor. Y me preguntaron, digo, están bien como ustedes lo están haciendo. Puedes amar tu hijo, pero no traer maldición y pecado a tu casa. Es deshonra eso. Y cuando por eso digo, tienes que dejar que la Biblia se atraviese en tu camino. Y cuando dices, es que es mi hija o mi hijo y lo tengo que apoyar, ¿dónde está en la Biblia? Says who? ¿Quién dijo eso que tienes que apoyar? Muéstramelo en la Biblia. Digo, si eres cristiano, que eres creyente, que no. Yo estoy aquí para representar a Dios a ti. Entonces te tengo que decir lo que Dios dice en la palabra. No puedo quedar bien con nadie. Nada personal en contra de nadie de ustedes. Espero que no tengan un estilo de vida así, nadie, sus hijos o algo. Hay cristianos que están en la casa leyendo su Biblia y les pega un olor y, ay, ya está el hijo o la hija con esa cosa. O sea, están quemando mota. Pero no dicen nada porque, pues, ¿qué van a hacer? Son sus hijos, dice. Y hay gente, porque realmente no confían en Dios. ¿Y qué vamos a hacer, hermano Jesús? Echa fuera ese demonio primeramente. Maldice ese demonio. Y luego hablas con tu hijo y le vas a decir, aquí esta casa es santa. Y no vamos a permitir esas cosas. Puedes quedarte aquí, pero no vas a traer porquería y demonios aquí. Amén. Alguien diga amén. Tienes que pararte firme. Estás dependiendo del Señor, ora en lenguas, maldice el diablo. No os dije que maldigas al hijo, a la hija, pero maldice el diablo, ata esos espíritus. Pero también habla con eso, con tu hijo, tu hija. Porque ni tu hijo es tu salvador, ni tu hija, ni tu mamá, ni tu tata, ni nadie. Amén. Entonces aquí dice, hermanos, que te esfuerces
y sé valiente. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley o a la palabra de Dios en el caso de nosotros. ¿Sí? Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. ¿Ves? Ahí te dice cómo te vas a esforzar. Esfuérzate en la palabra de Dios. Ya no es fácil. A veces no es fácil físicamente, a veces tuvimos un día largo, a veces tuvimos, tuvimos que hacer cosas, fue un día cansado naturalmente hablando, pero en lugar de estarlo hablando, esfuérzate, háblale vida a tu cuerpo. Por eso hablé de la relación, estaba hablando de una relación con el Señor y de oír la voz de Dios, y no he podido entrar ahí en primer libro de Reyes 17, pero está buenísimo esa parte, porque no nomás habla de fe y habla de, porque estaba tratando cómo fe funciona mejor cuando oyes algo de Dios, ¿se acuerdan? Pero esto es importante también, oír de Dios. Les voy a decir algo para ver cómo, nomás darles ejemplo, ponerles ejemplo práctico y sencillo, porque no sé ustedes, pero yo era, por eso me gustaba mucho cuando empecé a oír a mi pastor, porque mi pastor te ponía ejemplos prácticos de la vida diaria, no de allá andar flotando en las nubes, allá tocando un arpa o algo así. No, te ponía cómo usar esto en la vida diaria, allá afuera, en cuanto salieras de aquí. Amén. Pero tienes que oír de Dios. Yo me acuerdo hace unos años atrás, como ustedes saben, y les sé porque me han oído algunos, estaba yo en Mesa, y yo vivía en una casa, me rentaban un cuarto unos hermanos, una de ellos, doña Lidia, que ya está en el cielo, fue creyente, fue hija de Dios por muchos años. Entonces Nubia vivía con mis suegros en la casa, donde hasta el día de hoy aquí estuvieron mis suegros el fin de semana, algunos de ustedes los vieron. Estaba como a que 2 millas, amor, más o menos, de donde vivía la Extension y la Broadway, la Mesa Drive, todo eso por allá. Y entonces yo le hablaba el domingo o el sábado en la noche para decir, mañana voy a pasar por ti a las 7, porque nunca me ha gustado llegar tarde, es de impíos. Entonces hacíamos 2 horas a Tucson y no me gustaba llegar tarde. Yo le digo, como a las 7 voy a pasar ahí, a las 7 voy a estar ahí, más tardar 7:15, no más de ahí, para, pero a veces no sabes qué pasa en el freeway, accidentes, te detienen, entonces te vas, mejor irse con mucho tiempo. Bueno, entonces yo había trabajado pintando casas toda la semana, incluyendo el sábado. Pues el domingo, ¿qué crees? No me podía levantar. Quería que este cuerpo de carne quería hacer mimis. Entonces mira lo que yo dije. Dije, le voy a hablar a Nubia. Y le voy a decir, ¿sabes qué? No, voy a pasar por ti más tarde y vamos a desayunar o a comer o ahí en tu casa, pero no vamos a ir a la iglesia. Y cuando agarré el celular, estaba en esa recámara en un colchón, ya había pasado de alfombra a colchón. Pues agarré el celular, un celular de aquel, no, nada de iPhone ni nada, no había eso de mensajes, que se llamaba Cricket. No sé si existe esa compañía. Pero en aquel tiempo nada más yo tenía un plan, no tenía más dinero. Si había otro plan, no sé, pero nada más era en el puro Valle de Phoenix. Salías de ahí y ya no había señal, ¿ves? No había señal ya. Entonces le iba a hablar y el Señor me dijo, no, le voy a decir, ya iba a marcarle para decirle, voy a pasar más tarde por ti, no era a las 7, a las 9 o algo así, y no vamos a ir a la iglesia. Y el Señor me dijo, pues vos donde aprendí, por eso digo, ¿quién te dijo que no vengas? Tú tomaste la decisión, el Espíritu de Dios te dijo, quédate en tu casa, falta, porque andas cansado. Y el Señor me dijo, ¿por qué vas a hacer eso? Me dijo, yo te estoy diciendo que lo hagas. Entonces yo me quise justificar, pues claro, Alex, tenemos que, ¿cómo? Pues por favor, Señor, es que tú sabes, es que trabajé como mula rentada esta semana. Y con este calor yo ni quiero salir ahorita, ando cansado. Así le dije, sí. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? ¿Y dónde está lo que estás aprendiendo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está de hablarle a tu cuerpo? Dijo, tú estás decidiendo algo que yo no te dije que hicieras. Fuego. Y estás actuando como actúan la mayoría de mis hijos. Ellos toman sus decisiones. Fuego. Ellos deciden cuándo ir, cuándo no ir, cuándo orar, cuándo no orar, cuándo dar y cuándo no dar. Oh. Así me quedé, ves, con el cricket. Casi hacía. Tur, 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 tur. ¿Te acuerdas que dice la Biblia que el Señor al que ama azota a sus hijos?
Fue un azote. Prefiero que me hubiera dicho mula, burro o algo, que me hubiera dicho lo que me dijo. Me azotó en mi espíritu. Dios. Le dije, lo siento, Señor, tienes razón. Rápido le hablé al 9. Ahí voy a pasar por ti a las 7. Y desde ahí nunca tomé decisiones así nomás. No, me duele la cabeza o la espalda, me duele un dedo, un pelo o algo, nada. Usé mi fe y me he venido, hubo veces que me vine arrastrando aquí. Usé mi fe hasta lo que más pude, lo más que podía hacer. Dije, si ya no puedo, pues me arrastro ahí, me arrastro a mi silla y que alguien de aquí suba a predicar. ¿Ves? Y los resultados de obedecer a Dios han sido maravillosos. Mira, Dios no bendice desobediencia. No hay nada en la Biblia. Dije, Dios no bendice desobediencia. Dios, lo único que Dios puede bendecir es obediencia. Cuando obedecemos, ¿ves? Obediencia, te lo voy a decir más fácil. ¿Qué es obediencia? Mira, es tu fe en acción. Entonces, cuando usas tu fe en acción para obedecer, le das derecho legal a Dios de traer bendición a tu vida. Dice, pero a veces algunos de ustedes se ponen muy, 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 muy técnicos en esa área. Pues ya me bendijo, ya. Ok. Estoy hablando, hay dos cosas. Una cosa es el sentido legal y otra cosa es el sentido vital. Lo estás viviendo, ya. Una cosa es el precio fue pagado, ya. Sí, el precio fue pagado para todos los cristianos. La mayoría de los cristianos que yo conozco viven en derrota, viven en pobreza, viven en preocupación, se desaniman por cualquier cosa. No es crítica, hermano, nomás te estoy haciendo pensar. No sé si habías pensado esto, pero algo necesitamos cambiar de nuestra manera de pensar, ¿que no? Dije entonces que cuando obedeces, le das el derecho legal a Dios de manifestar esa bendición que ya pagó, de manifestarse. Le das el derecho legal de traer a manifestación esa bendición. Cuando caminas en obediencia. No hay nada en la Biblia de Génesis, Apocalipsis que Dios va a bendecir desobediencia. Y va a bendecir letargo espiritual. ¿Saben lo que quiere decir letargo? Así como apatía, así flojera, todo eso. No sé si hay una mejor, me ayuda con una definición de letargo, algo más educado, más apto. Alguien de ustedes ayúdenme ahí con letargo. Sí, ahí me gritan de ahí de su lugar, por favor. ¿Eh? Tardanza. Inactividad, gracias. Inactivo espiritualmente. Hay muchos cristianos así. Por eso hablo estas cosas. Quiero que vayas un momento, no es para que veas. Vamos a ir por la Biblia y luego te voy a decir otra cosa. Te voy a decir algo de mi pastor. Alguien me dijo, ¿cuántos saben que, no, nadie de ustedes aquí, pero cuántos saben que las palabras nada más se toman de quien vienen? Entonces un necio me dijo algo, un necio me dijo, por eso un necio esta persona, me dijo, tú estás endiosado con tu pastor. No, le dije, se llama honra. Se llama honra. Se llama respeto. Se llama honor. Es lo que se llama. Estupideces de esa endiosada. ¿Dónde está en la Biblia eso? No está en la Biblia. Amén. Vaya un momento. Gloria a Dios. Gracias, Padre. ¿Dónde empiezas, Padre? ¿Dónde quieres? En el nombre de Jesucristo. ¿Dónde quieres que continúe? Gracias, Señor. Ya en Filipenses, gracias. Muy bien. El Señor me dijo que en Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 12. Es porque para ver estas cosas, el rapto, simplemente, el Señor dijo así, mira, el que perseverare hasta el fin, ¿qué dijo? Ese será salvo, ¿sí o no? ¿No cree usted que es mejor, mientras estemos en este planeta Tierra, que se nos hable la verdad? Porque qué tal, nada más digo, no sé, no voy a juzgar nadie de ustedes aquí, nadie de ustedes, no lo sé. Pero qué tal si alguno de ustedes piensan que son salvos y ya porque su mamá es cristiana, porque su familia es cristiana, porque vienen a la iglesia de vez en cuando o algo así.
de vez en cuando leen un versículo, tiran dos lenguas de vez en cuando, los chándala, chándala, patas de cabra, algo así, ya. Y piensas que eres cristiano. Y tal vez te llegues a ir antes de tiempo y abras tus ojos en el infierno. Porque no es porque hiciste una confesión o nomás porque te metes, vas a la iglesia. Digo, yo me puedo meter ayer anduve ahí en la cochera y no me hice carro. Aunque cristianos normalmente van a la iglesia, ¿ves? Pero lo que quiero decir es, porque habla de los frutos. Frutos, ¿qué no? O sea, hay cristianos que sus frutos parecen del mundo. Y ya tienen años usando droga, años pisteando, años en las pornografías, años acostándose con una mujer o con otra, fornicando. Eso es fornicación, tener sexo fuera de matrimonio. Y otros si están casados, están fornicando y están adulterando. Y de vez en cuando piden una oración, corren a la iglesia de vez en cuando para callar su conciencia. ¿Tú crees que eso te garantiza salvación? No. No dije por nadie de ustedes, no sé. Nomás digo, no es mejor estar seguro e ir al. Dice, alguien pudiera decir, bueno, hermano Jesús, ¿usted está seguro? Sí, pero, sí, pero ¿qué crees? No nomás sí, porque el Espíritu da testimonio, pero también ha dado frutos. Porque la Biblia habla de que el Espíritu te da testimonio, pero también la Biblia habla de frutos. Porque, y te puedo decir, no te quisiera decir todo, porque no es nada de qué sentirse satisfecho. Si te contara todo lo que hice en el mundo, nada de eso hago ahora. Aleluya. Ok. Ahora, Filipenses capítulo 2, continuando, moving right along. Filipenses 2, verso 12. Por tanto, amados míos, nota. Amados míos, no dijo, por tanto, mundanos míos. ¿Cómo dijo? Amados míos. O sea, los hijos de Dios. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, nota que dijo, ocúpate de vuestra salvación con temor y temblor. Oh. Temor y temblor. Eso, Pablo, lo único que quiere decir esto, temor y temblor. No es que andes ahí temblando como gelatina mal cuajada o algo así. Pero ves, esa palabra está hablando de un alto honor, un alto respeto. Y quiere decir que estás velando, estás cuidando esto. Estás consciente de esto. No nomás estás, tío, que soy salvo. Y vivir así como mundano. Algo no está bien con eso. Something's wrong with that picture. Amén. Nota entonces, dice, y luego sigue diciendo. Pero ¿por qué? Nota. ¿Qué existe en la palabra ocupaos? Es una palabra muy larga, parece mala palabra en el griego. Catergásome, pero esa palabra, no, este es lo que quiere decir más fácil. Está indicando literalmente como ejercitar. ¿Ves? Muchos de ustedes. Oh, ahí está, bueno, es una palabra compuesta, así es. Quise a través de Asia, según, o también quise trabajar, obrar, ejercitar, obrar para. En otras palabras, te lo voy a decir así, más fácil, mira, más sencillo, así. Voy a decir más así para explicarlo aquí en el barrio, así. En el barrio, ¿okay? más fácil. Literalmente está hablando de ejercitar, así como tienes músculos ya, así como decir, ya eres salvo, un ejemplo, ya eres salvo, sí. Bueno, tienes músculos. Y algunos de ustedes van al gym. No faltan, Dios guarde. Faltan a la iglesia, ¿no? Pero al gym no. No importa, a las 5 de la mañana temprano, todo desvelado. No puedes ni ver así unas ojeras de mapache, todo cansado, te duele todo, pero tienes que ir al gym. Porque pues para verte más bueno y más buena y todo ese rollo. No vas a faltar. Bien, así como entonces tenemos músculos y se ejercitan, entonces mira, la salvación lo que quiere decir, tienes que ejercitarla y es de adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo, es cuidar estas cosas, Tienes que cuidar estas cosas. No nomás es fácil, no nomás es así. Eso es como, pues ya soy salvo, soy hijo de Dios, ya la hice. Yo te hubiera cuidado de eso. Digo, tampoco tengo que andar así como dije, así temblado. No estoy seguro si soy salvo, no, pero no iba a andar tan a la ligera. Iba a tener respeto a estas cosas. ¿Ok? Nota ahora en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a empezar a leer Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a empezar a leer en el versículo 1 y luego el versículo 2 y el versículo 3. Primera de Juan 3, 1, 2 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Te fijas, ahorita hablamos de eso en Efesios. O sea, no se ha manifestado ese cuerpo glorificado. Porque nota lo que dice en el 2. Mira cómo empieza. Amados, otra vez, amados. Dios no le llama amados al mundo, solamente a sus hijos, porque con el mundo no tiene pacto a menos que reciban al Señor Jesucristo. Pero tú y yo somos hijos del Dios viviente y somos hijos de pacto. Tenemos pacto. Alguien diga amén. Sí. Ahora nota, dice amado. ¿Cómo dice? Amados. Ahora somos hijos de Dios. Ok. Somos hijos de Dios. Pero note. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, igual parece contradictorio, menos que no lo entiendas. Pero, o sea, soy hijo de Dios y luego no se ha manifestado lo que he de ser. Bueno, soy o he de ser. No, es que eres hijo de Dios, pero está hablando de ese cuerpo glorificado. Y luego nota. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ya vimos que Él tiene que un cuerpo glorificado, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es. Fíjate qué tremendo. Y muchos cristianos desprecian esto. Están como Esaú, que desperdició su primogenitura por un plato de lentejas. Así andan muchos cristianos, coqueteando con el mundo, anhelando cosas del mundo, despreciando el ser hijos de Dios. No, por el mundo. Ve que tan precioso todo esto. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, si tienes esta esperanza de ver el rapto, dice, esta esperanza en Él, o sea, en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Esa purificación es por el nuevo nacimiento. En otras palabras, todo lo, por ejemplo, para entender, todos los días estamos, no es algo como ya me purifiqué ya cuando nací de nuevo, no necesito más purificación. No, no es cierto eso. No, no es cierto. Estamos en un proceso, es parte de renovar tu mente, tu alma. Esta alma es perversa si la dejas. Y este cuerpo si lo deja, no le importa con quién se echa. Por eso hay gente caído en cosas tremendas. Este cuerpo de repente se puede echar con una gallina, con una mula, con una mujer o con lo que haya. No, de verdad, este cuerpo si lo dejas, después solo tienes que sujetar con la palabra de Dios. Y eso es donde nos tenemos que esforzar. Un momento más, le voy a dar. ¡Ay, mucha Biblia! Si fuera taquería, te retaco de tacos, te lo aseguro. Y de menudo. Amén. ¿Y qué? Nota esto, vaya a 1 Corintios 9.
Mucha Biblia, qué largo el servicio, hermano.
Está más largo los días en el hospital, más cuando te quieren meter tuberías por todas partes de los orificios del cuerpo. Y estar echado ahí en la cama y todo el día con una batita y que te la ponen al revés. Ajá, amén. Con las traseras al aire así. Y luego volteate y te vamos a meter este tubo. ¿Viste? ¿Eh? Por todas partes de los orificios del cuerpo, ¿eh? Están entubados por todas partes, están así, no se pueden ni mover. Esos días tan largos, ya llevas una semana así con el tubito ahí por todas partes, ¿sabes que sí? Está más largo eso. Amén. Está mejor esto. Aleluya. 1 Corintios 9. Aleluya. No te importa estar 3-4 horas en la paisañera.
de tu comadre y de la hija de tu comadre, oyendo música que le glorifica al diablo horrenda, esperando que no, ya me quiero ir, pero quiero esperar la barbacoa. Pero me dijeron que estaba muy gordo el borrego. Gordo el borrego, y sales ladrando a los perros allá, a los carros, orinando los árboles. Te dijeron que estaba muy gordo el borrego. Yeah. Ok, 1 Corintios 9, nota, nota. Versículo 24. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, 1 Corintios 9, 24, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Vas a ser de esos solos o de cuáles? Nota, nota. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, esta es una carrera en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Cristo. Cuidar nuestra salvación, ya sea vivir una larga vida y luego irnos con el Señor, o ya sea esperar el rapto, pero es una carrera esta. Y es por eso que te tienes que esforzar en la gracia que es en el Señor Jesucristo. Y vas a tener que dominar tu mente y sujetar tu cuerpo. Y ponerlo a orar a veces cuando no quiera. Y orar en lenguas aunque no quiera y no entienda. Y traerlo arrastrando y sentarlo en esa silla. Y oír la palabra, porque la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y renuevas tu alma con la palabra de Dios. Y te vas purificando cada día, día con día. ¿No? Te fijas que no vengo aquí a jugar cuadrito religioso asqueroso, pues ya es día de servicio, aleluya, gloria a Dios. No jugando religión. Nota, corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Amén. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Deportistas se tienen que abstener de cosas. Yo he oído gente, este hombre es boxeador hace años. Y me dijo que se tenía que abstener de ciertas cosas antes de la pelea y cuando estaba en entrenamiento. Se tenía que abstener hasta de asuntos maritales porque estaba casado. Amén. Por eso dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, gloria a Dios, aleluya, una incorruptible. Así que, dijo Pablo el apóstol, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no a lo tonto andas corriendo, sino que golpeo mi cuerpo. Sí, no quiere decir que lo agarras a nopalazos, así como allá en el día de la cuaresma, ahí andan uno pegándose y crucificándose. No está hablando de eso. Checa ahí lo que está hablando. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿A quién? ¿Quién dijo? Mi cuerpo. O sea, lo sujetas tu cuerpo. Aleluya. Tienes que sujetar tu cuerpo. No, tengo flojera. Ves como aquella vez, aquel año, que no quiero levantar el colchón. Yo me caía gordo ese día, estaba muy suave el colchón. Ya. Aleluya, no me quería levantar. Ya le iba a hablar, no, no vamos a ir a la iglesia y no sé qué. El Señor me dijo, yo no te dije eso. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo o mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Andan los cristianos muy buenos para decirle a sus familiares, a su cuñado, pues si no dejas de pistear te vas a ir al infierno. Y ahí tú, amén. A la primera te desanimas cualquier problema que pasa. Te desbaratas como un maletín de $5 que venden en la tienda de los chinos porque no salió el plan como querías. Nota aquí, dice. Qué tremendo está esto. Aquí sí. Ahora vaya Apocalipsis hasta el capítulo. Qué bueno que vine. Capítulo 22. Versículo 11. Apocalipsis 22, verso 11. El Señor hablando aquí. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Queriendo decir, está en ellos, no en Dios. Gracia fue pagada ya. Es cuestión de recibirla.
Pero nota esto. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Santifícate todavía y purifícate todavía. Ve cómo nos hace falta entender estas cosas. Andamos coqueteando, cristianos coqueteando con el pecado, cristianos coqueteando con tontería y media. Hermano, ¿y usted hace eso? Todavía hago esto, todavía. Me santifico todavía, me purifico todavía. Por eso no ando en cosas, no ando metido ni en las redes sociales, le saco a eso. No dije que hagas o no hagas, estoy hablando de Ignacio Hughes, yo estoy haciendo, por eso cuido mucho mi entorno, qué veo, qué no veo, qué nada, me cuido. Amén. No ando jugando con esto. Dios mío, fui un tremendo hijo del diablo. El diablo hasta el día de hoy anda en depresión por haberme perdido, ¿ves? Fue buen hijo del diablo, no cualquier hijo así, cualquier, no, fui un buen hijo del diablo. No quiero andar con estas cosas. Por eso Pablo también dijo, uno más, yeah. Y luego ve a tu casa y vuélvelos a leer. Vuélvelos a ver. 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas cosas tienes que cuidarlas. Estas cosas tienes que confesarlas todos los días. Soy un hijo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Andas cambiando la televisión, de repente salen cosas ahí que no debes de ver. Rápido, soy un hijo de Dios, no tengo que ver estas porquerías. Vámonos. Amén. Allá andas en el mundo, allá vas a un lugar, a un restaurante, te sale aquella que te está ofreciendo cosas ahí que se le ven a la vista ahí. Ahí está, gustas. Y le dices tú, no, gracias, soy un hijo de Dios. Amén. 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 No vengas aquí con cara de puritano, ¿sabes a lo que me refiero? Se pone. Dice, no, gracias. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Amén. No va conmigo. Amén. Dios me ama. Y estoy echándole mano a la vida eterna. Me estoy esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús. Para ver a mi Señor Jesucristo un día cara a cara. Hoy en día muchos cristianos viven sueltos, sueltos. Oh, soy hijo de Dios, por gracia soy salvo. Viven como animales algunos, no hay temor de Dios. Nada más corren a Dios cuando tienen un problema. Eso sí, tienen un problema, ya les anda, ¿ves? Eso sí, tú vas a, los vas a oír pedir oración, los vas a ver en sus iglesias un tiempo. El día que todo eso se componga, ahí van otra vez para el mundo. Algo no está bien con eso. ¿Y sabes por qué hablo esto? Porque me sorprende más. Porque ves, yo fui un tremendo hijo del diablo, ya te dije. Muchos de ustedes no han hecho ni hacen las cosas que yo hice cuando estuve en el mundo. Y a mí me sorprende ver cristianos fríos, apáticos, por cualquier cosa se desmoronan, cualquier problema, cualquier tonto los domina, cualquier hombre o mujer los domina, cualquier cosa. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y he llegado a una conclusión. Y la conclusión es, y quiere decir que yo soy mejor que ellos. O he tomado mejores decisiones. Más que, ¿sabes qué? Decidí creerme esto. Es todo. Aleluya. Tienes que echarle mano a la vida eterna. Esto no nomás, pues ya estoy salvo, ya gloria a Dios. Me muero, me voy al cielo. Luego vamos a seguir hablando más que dice la Biblia. Eso. Aleluya. Póngase de pie conmigo. Qué bueno que vine. Es bueno para siempre su misericordia. ¿Te fijaste que quedó con lo que estoy hablando de relación? Parte de ser un hijo de Dios y de tener una relación con Dios es ser generoso, es ser dador. Aleluya. Ya sea que diezmes, ya sea que ofrendes, ya sea que hagas las dos, no te andas peleando como esos tontos que el diezmo es de la ley. Muchos de ellos andan más pelados que una rata. Lo que me llama la atención de algunos de estos que predican gracia, lo primero que atacan es el diezmo. ¿No te has fijado? Es lo primero que, diezmo rápido. ¿Por qué?
¿Cuál es el afán de atacar eso? ¿Por qué no le crees a Dios y ves los beneficios del diezmo? ¿Por qué no ves los beneficios de honrar a Dios y le hablas y confiesas la palabra de Dios? ¿Por qué no ves y empiezas a ver y empiezas a operar en la sabiduría de Dios? Empiezas a orar en otras lenguas. Cuando venga la cosecha, ves, Padre, ¿cuánto quieres más que dé aquí? ¿Dónde quieres que pague? ¿Qué quieres que estés en deudas? ¿Qué quieres que pague? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres en el nombre de Jesucristo? Guíame, Señor. Amén. No andar criticando. Y sabes que la gente más criticona, a lo menos las que me han criticado a mí, nunca han dado ni un quinto en esta iglesia. Nunca me han pagado un programa de televisión, nunca han pagado un programa de radio. Nada más rajan. Le dije una vez a uno aquí en Douglas, le dije, que yo sepa, tú nunca has dado nada, entonces cállate la boca. Amén. Tú sé más prudente que yo, por favor. Pero, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No seas tan salvaje. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad. Padre, te honramos esta noche con lo que nos has dado. Tu palabra dice, lo recibido de tu mano te damos. Nos has proveído semilla también para sembrar. Y te damos, Señor, porque sembramos en ese espíritu de fe, con ese agradecimiento, y amamos las cosas que no son como si fuesen. Padre, tu palabra dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. El que siembra escasamente, escasamente cosecha. Pero yo te doy gracias porque todos aquí nos tiramos por fe. Y vamos y damos, Señor, conforme tú nos has dado. Si alguno de ustedes dice, yo no tengo semilla para sembrar, o Dios es mentiroso o usted no le ha entendido. Porque dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Si no tiene semilla, ya sea o se la comió o Dios no lo ve como sembrador, por eso no le provee semilla. Una de esas es. Pero no puede ser nada más que Dios falte su palabra. Dios es verdad, Él es perfecto en todos sus caminos. No hay nada de maldad en Dios, no hay nada de defecto en Él, no hay nada de que su palabra no funcione, nada de eso. Su palabra es verdad. Punto. Es cuestión de nosotros buscar la sabiduría de Dios, buscar su voluntad aquí en la palabra y mantenernos en fe. Amén. Cuando algo no sucede como yo esperaba, en lugar de culpar a Dios, lo primero que hago es, Padre, me arrepiento, me estabas hablando y yo no te oí. Si no, el resultado no hubiera sido así. Amén. Nunca culpo a Dios. Si culpo a alguien, me culpo yo. Nunca culpo a Dios. Es de necios culpar a Dios. Padre, te amamos y te damos la gloria a ti. Te damos el honor. Señor, hablo una cosecha abundante. Hablo una cosecha en el nombre de Jesucristo abundante en cada persona que va a dar en esta noche. Desato la bendición del Todopoderoso. Desato la bendición del Señor Jesucristo en sus vidas. Los levanto en oración, Padre, aquellos que van a dar en esta noche. Nuestros socios también. Aquellos que están conectados, no conectados como el mundo usa conectar. Aquellos que están conectados espiritualmente. En el nombre de Jesucristo. Hablo multiplicación, aumento en todo lo que ellos hacen. No hace falta nada, todo lo contrario. Hay abundancia de comida, hay abundancia de todo lo que ellos necesitan para vivir. En el nombre de Jesucristo. Y Satanás, tú no tocas nuestras cosechas. Tú no tocas nuestras finanzas, nuestra casa, nuestro hogar, lo que necesitamos. Todo lo contrario, llamamos del norte, del sur, del este y del oeste esa cosecha financiera. Hablamos que lo que sembramos prospera en el nombre de Jesucristo. Desatamos el poder de Dios ahora en el nombre de Jesús. Hablamos en el nombre de Jesucristo la vida de Dios en nuestras finanzas. Y te adoramos a ti y te honramos, Padre Santo, con lo que nos has dado. Porque es verdad. Esto es para el creyente, esto no es para el niño en Cristo. Esto no es para el quejumbroso, el que se queja. Esto es para el maduro, el creyente, aquel que le cree a Dios. Sé que hay algunos aquí atrevidos. Dice la palabra de Dios: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, para aquellos que lo creen, aquellos que se paran firmes en fe, aquellos que dicen: Dios me dijo esto, lo estoy creyendo, lo estoy hablando, lo estoy confesando, y va a suceder tarde o temprano. En fe creo que lo tengo ya. Tarde o temprano voy a ver la manifestación, pero mi fe es la garantía. Y por eso lo confieso, y por eso lo hablo, y por eso lo desato por medio de mi boca, en el nombre de Jesucristo. No soy ningún carnal, camino por fe y no por vista. Carnales caminan por lo que ven, por lo que sienten, por lo que oyen. Maduro, el creyente maduro camina por fe en su palabra. Él lo dijo, pues, y está establecido, punto, en el nombre de Jesucristo. Lo voy a confesar hasta que lo vea manifestado. Y lo voy a confesar porque es verdad, y lo voy a confesar y voy a desatar el poder de Dios por medio de mis confesiones. Voy a desatar la unción de Dios por medio de confesiones de fe. Voy a hablar esto y lo creo en el nombre de Jesucristo. Y los sacrificios que tenga que hacer, yo me acuerdo en aquellos años tuve que hacer sacrificios. No compraba ni un café, no compraba ni una soda, no compraba. Y de pasaron los años ya pastoreando aquí. Vino la hermana Norma Cruz. A ver si lo voy a decir bien, hermana Norma. Y vino y me dijo: ¿cómo le puedo hacer para dar? ¿Se acuerda? Dice: es que no me alcanza de verdad. No, es que le dije, y creo que le dije: no compre café, no compre sodas, y úselo como semilla. ¿Se acuerda? Y ahorita hasta su casa tiene pagada ya. Gloria a Dios. Amén. Porque a veces nos tragamos la semilla, a veces. Pero Dios nos da semilla para sembrar. Y le hablamos esa semilla. Y dices: tengo semilla en el campo, y te digo: multiplícate en el nombre de Jesús. ¿Te fijaste? No hemos entrado ahí, pero ya lo hemos visto en el pasado. El Señor, cuando le dijo a Elías, y le dijo qué tenía que hacer, le dijo: vete al arroyo primero, y de ahí le mandó provisión. Y cuando se secó el arroyo, ¿qué crees? Le dijo: vete, y le ha hablado ya una viuda ahí en Sarepta. ¿Qué crees? Dios le habla cosas que necesitas. Dios está hablando al corazón de la gente. Porque Dios es el proveedor, pero va a mover gente a tu favor. Va a mover situaciones a tu favor. Ya te dije, Dios no bendice desobediencias. Si eres de esos cristianos chillones, es de la ley, no te, guárdate tu dinero. Amén. El dinero que Dios te dio. No queremos nada de eso. Amén. Guárdatelo. No va a funcionar. Quédate con lo que sea. Esto estoy hablando a maduros, a creyentes. Creo que le creen a Dios. Y esta oración es para ellos. Para mí no, no, para ti no, guárdatelo, pero no recibas esto. Alguien diga amén. Esto es para que le cree que no. No, no, no puedes hacer bootleg. No puedes piratear el evangelio. Padre, gracias te doy. En el nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor y gracias por tu verdad. He hablado, Señor, tu palabra. Nos sacaste abundancia. Hay bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bienes y riquezas hay en nuestra casa. Gracias, Señor. Nos das la habilidad para hacer las riquezas en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por ello. Nuestra semilla está bendecida. Aleluya. Creo que lo recibo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Amén. ¿Listos para sembrar? ¿Trajiste tu semilla, sembrador? Amén. Ya escuchamos ahorita acerca de la semilla, así que simplemente nada más actuamos en esto que escuchamos. Amén. Y así como dijo nuestro pastor ahorita, no lo hagas, como dijo Pablo, por obligación. Hazlo con ese gozo con el cual dice la palabra que Dios ama a aquel que da con alegría. También ama al que no da, pero no puede manifestar nada en aquel que no da. Dijo: Dios ama a aquel que da con alegría. ¿Estás alegre? Amén. Dice ahí, creo que hay una versión donde dice hasta con gritos de júbilo cuando estás sembrando, amén. Así que Dios sabe que Él queda con alegría, amén. Creo que nuestro hermano Osman allá dice: es la hora alegre, amén. La hora del dador alegre, sí, es cierto, amén. ¿Listo para sembrar entonces? Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos y podemos proclamar todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey y Señor.
Ser sembradores en el reino de Dios es un privilegio, ¿sabe? Porque entonces el Señor hace que fluya semilla a través de nosotros y que entonces venga cosecha. Amén. Cuando desatamos por fe, activamos el poder de esa semilla. Así que hablamos vida, multiplicación y aumento sobre cada semilla sembrada esta noche. Y tus hijos, Padre, veremos y sabremos cuando venga la cosecha de nuestra semilla, que es debido a esta siembra. En el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Los bendigo, los llamo altamente favorecidos y los cubro con la sangre de Jesucristo. Así que hable vida, hable la palabra de Dios, haga confesiones de fe, pero con fe, en fe, no nada más por hablar, crea lo que está hablando, porque esa es su identidad en Cristo. Amén. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y nos vemos el jueves. Mañana tenemos transmisión, así que no se les olvide compartir. Estamos despedidos y les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.